La ventana se abre a tu ciudad. En Radio Córdoba. Cadena Ser.
Hola, Javier Ortega.
Hola, Marta Jiménez.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué semana tan cinematográfica? Bueno, todas lo son, porque siempre hay multitud de noticias que comentar, ¿verdad?
Sí, pero esta en particular, con el tema de los Oscars, nos ha traído un poquito de cabeza, ¿no? En el mejor de los sentidos. Y también en el peor, por lo que supongo que vas a comentar dentro de un instante, ¿no?
La muerte de Ennis del Mar.
Sí, de Heath Ledger, sí.
Sí, la verdad es que ha sido un gran palo, ¿eh? Este hombre, para muchos, era todo un icono por ese personaje de Brokeback Mountain.
Y yo creo que lo va a seguir siendo, que se va a producir un fenómeno quizá, hombre, comparable en cierta medida, en una escala distinta, a lo que ocurrió con James Dean. Y también, aparte de James Dean, el caso de River Phoenix, ¿no? Uh-huh. A principios de los 90 también fue un fallecimiento de una estrella que apuntaba grandes condiciones, ¿no? Y en el caso de Heath Ledger, pues la verdad es que era uno de los actores más cotizados, de los jóvenes actores más cotizados, de los que se empezaban a disputar los grandes directores, ¿no? Uh-huh. Entonces realmente ha sido una muerte que ha truncado una carrera bastante prometedora, al margen de que deja atrás esa gran interpretación, nominación al Oscar incluida, ¿no? En Brokeback Mountain.
Sí, es verdad, sí.
Y además yo creo que era lo mejor de la película, él, ¿eh? Porque sobre todo para los que hayáis tenido la ocasión de escucharla, yo creo que tuve en versión original, la viste en Marta.
¿Qué va? Eso pues quisiera yo.
La interpretación de él, sobre todo con los matices de la voz, eran fascinantes, ¿no? Era una gran interpretación. Yo creo que dentro de un contexto general de una película que estaba bastante bien, aunque a mí no me entusiasma tanto como a ti quizás, pero creo que él era un poco el alma de la película, ¿no?
Sí.
Y era el personaje sobre el que giraba realmente
toda la
historia.
Es que tenía el personaje bombón, era el personaje bombón de esta pareja de, bueno, tan transgresora.
Sí.
¿No? De homosexuales, cowboys, en fin, buen momento para rescatarla. Uh-huh. Nos ha apenado mucho la muerte de Heath Ledger y del lado contrario nos ha alegrado mucho la nominación de Bardem. El otro día escuché que a Ledger le ofrecieron este papel de No es país para viejos de los hermanos Coen, que no aceptó y que al final pues tanto éxito le está reportando a Bardem.
Sí, y Ledger curiosamente ha hecho, hizo antes de fallecer la última entrega de Batman, como sabes, donde interpreta al Joker, el personaje que Jack Nicholson hizo en la primera entrega de Tim Burton, y bueno, vamos a ver qué tal está, ¿no? Pero bueno, una pena.
Bueno, ¿qué tiene el cine español que en las últimas ediciones se cuela siempre de una u otra manera los Oscars, Javier?
Tiene buenos profesionales. No tenemos industria, no tenemos una buena industria, pero sí tenemos bastante talento, sobre todo en el terreno de los actores y de las actrices. Hay mucho talento y no es por eso raro que un año Penélope Cruz, otro Bardem también, porque Bardem realmente es la segunda vez que está nominado, ¿no? Estuvo ya nominado como mejor actor principal por Antes de que anochezca y bueno, yo creo que es algo que van creciendo. También me hablan mucho algunos amigos que tengo por allí del tema de Belén Rueda, ¿no? Que Belén Rueda, a raíz del orfanato, pues tiene muchas ofertas realmente para hacer películas importantes en Estados Unidos, ¿no? Por cierto, también una mala noticia, pero yo eso sí lo anuncié en tu programa, Marta, el orfanato no ha sido nominada.
Ah, vaya.
creo que era una mala elección, ya lo dije. Creo que Luz de Domingo de García tenía muchas más posibilidades.
¿Sí, tú crees?
Sí, sí, sí.
Bueno,
no hay más que ver el hecho de que García ha sido nominado 4 veces al Oscar y una lo ganó. El orfanato realmente está teniendo una carrera comercial fantástica porque está Guillermo del Toro detrás y además es una buena película de terror, pero es un género que no suelen premiar demasiado.
¿Y el resto de las candidaturas, Javier? ¿Te ha alegrado alguna en particular?
Sí, me alegra mucho que esté nominada a Mejor Película de Expiación, que es mi favorita hasta ahora del año.
¿Por qué?
Porque es la mejor. No, bueno, creo que es una gran película, ¿no? Yo diría que es una obra maestra si no fuera porque la he visto hace 2 semanas, ¿no? Como quien dice, hay que dejar pasar más el tiempo para poder opinar de una manera tan contundente, pero yo creo que es una película soberbia, ¿no? Y curiosamente está nominada en casi todas las categorías, digamos, importantes, salvo en la de mejor director, cosas veredas, ¿no? Que decía aquel. Es muy curioso. Aparte de eso, pues bueno, estamos a la espera de la última de Daniel Day-Lewis como actor, que allí dicen que está adjudicado ya de antemano ese Oscar, lo va a ganar seguro, sí o sí.
Esta que le han puesto un título en castellano,
sí,
que no tiene nada que ver con el original.
Pozos de ambición. que suena como muy mal, ¿no? A culebrón venezolano con
todo
el respeto.
Y el título original es algo así como Habrá sangre.
Habrá sangre, literalmente, sí. Es, bueno, es que es una traducción literal. Pozos de ambición. Y esa película, la verdad es que tiene unas críticas fantásticas, ¿no?
Y oye, ¿y veremos esta y también la de Bardem antes de la ceremonia? Si sí. Es que hay ceremonia.
Sí, yo creo que habrá ceremonia y las veremos antes. Entre el 15 y el 20 y algo de febrero estarán todas estrenadas aquí para aprovechar ese tirón de los Oscar precisamente. Y yo creo que habrá ceremonia, ya lo comentamos con Javier Riollo, ¿no?, la otra semana.
Sí.
Realmente es muy poco probable que no se avengan a razones, porque es mucho dinero el que está en juego ahí, ¿no?
Por cierto, la semana que viene, a partir del viernes, el Cine Alcázar, en el centro de la ciudad, va a dedicar sesiones a las películas nominadas a los Oscars, rescatando algunas que ya se han pasado y que han salido de cartelera. Uh-huh. Comienza así una especie de ciclo, ya informaremos más detenidamente la semana que viene, porque no comienza este viernes, sino el viernes que viene.
Muy bien.
Bueno, Javier, pues a mí me ha hecho muy feliz en particular, Bardem aparte, por supuesto, una nominación a una película en la categoría de mejor película de animación llamada Persepolis. ¿La conoces?
Sí, no la he visto, pero la conozco porque está siendo todo un fenómeno, vamos.
Uh-huh. Bueno, pues en Córdoba esta película no se ha estrenado en salas comerciales, pero afortunadamente mañana la estrena en versión original la Filmoteca de Andalucía. Persepolis está basada en un famosísimo cómic de la autora iraní Marjan Satrapi. La película, se convirtió este cómic en película, se llevó el gran premio del jurado en el último Festival de Cannes y nos cuenta la historia de una chica iraní desde la revolución islámica de su país hasta nuestros días. Todos sus avatares y de cómo la obligaron a llevar velo hasta cómo descubrió a ABBA, a Iron Maiden o a esta canción conocida por la banda sonora de Rocky. Todo un fenómeno este Persepolis, Javier.
Sí, el cómic ha sido todo un fenómeno y se está prolongando en la adaptación cinematográfica, que, como tú dices, pues está teniendo unas críticas fantásticas en Cannes, causó conmoción. Y bueno, hay quien opina, y creo que nos podrán decir algo al respecto, que es superior al cómic, hay quien dice que es inferior, pero en cualquier caso es todo un fenómeno. No es habitual que el cine de animación, en este caso, pues digamos, llegue a un público tan amplio de espectadores. Tú sabes que la animación generalmente está un poco reservada al público infantil o a esos padres que acompañan con mucha paciencia y resignación a los hijos, pero en este caso pues es un fenómeno intergeneracional, ¿no? Podemos decir.
Es que todo es muy curioso con respecto al boom que ha tenido Persepolis, ¿no? Ya es raro que una chica dibuje a cómic, que la chica encima provenga del mundo árabe, pues es más raro todavía, que el cómic se convierta en película y que la película sea un éxito. Bueno, hemos traído a alguien que sí ha visto la película, que conoce muy bien el universo Satrapi, de hecho nos ha llenado la mesa del estudio de cómic de Satrapi. Es Rosa Colmenarejo. Hola, Rosa, buenas tardes.
Hola, Marta.
Rosa es paisajista, es una mujer muy inquieta, que no para de inventar cosas para hacer en esta ciudad, cosa que le agradecemos.
Gracias.
Y bueno, como estamos muy contentos por el estreno mañana en la Filmoteca de Persepolis. Pues,
todos estamos muy contentos.
¿A que si tú volverás a verla, Rosa?
Sí, sí, claro. Uh-huh. O sea, intentaremos estar ahí desde prontito. Pues yo creo que va a ser un llenazo.
Esperemos que sí, esperemos que sí. ¿A ti te gusta más la película que el cómic?
Bueno, son cosas distintas, son lenguajes, soportes diferentes, pero bueno, no, me gustan las dos cosas. El libro puedo llevarlo conmigo continuamente y la peli no, son cosas diferentes.
¿Por qué crees que tiene de especial este cómic y que ha revolucionado de alguna manera y que se ha convertido en un éxito tan grande tanto el libro como la película?
Bueno, a mí me parece que es maravilloso la capacidad que demuestra Satrapi de una forma muy espontánea, como una niña, como luego una adolescente inquieta, cómo muestra lo que ocurre en Teherán y lo que ocurre en Viena, ¿no? Son ciudades en las que ocurren muchas cosas detrás de la normalidad. Entonces, ella, de alguna forma, lo va rescatando y lo va recogiendo en el cómic. Son cosas que ocurren, pues como nos ocurre a todos, ¿no? Son a veces divertidas, a veces dramáticas, y la peli es así, como la vida, ¿no? Y el cómic, subidas y bajadas, y todo esto lo dosifica muy bien, y lo que muestra pues es lo cotidiano, que yo creo que es yo considero que es algo que permite incorporar lo subjetivo como una forma de entender la historia y de entender la sociedad de muchos países que parecen lejanos, pero en realidad está muy cerca.
A mí me ha pasado justo esto leyendo el cómic. He de reconocer que el cómic me ha encantado y estoy con grandes expectativas para la película, pero me ha ocurrido una cosa increíble. Los kilómetros que separan Córdoba de Teherán seguramente son menores que los kilómetros que yo pensaba que me separaban de una chica de mi edad y de mi generación que hubiera nacido en este país. Y leyendo esto y conociendo a la Satrapi me doy cuenta de que no.
Claro.
De que no hay tantos kilómetros como yo pensaba. Y que ocurren las mismas cosas y, bueno, por desgracia a mí me ocurren cosas mucho mejores, ¿no?, que le han ocurrido a esta chica. Pero quiero decir, en el sentir nos ocurren las mismas cosas. Lo que pasa que, claro, ellas suelen tener un grado de madurez por lo vivido y por la experiencia que a nosotros nos falta, ¿no?, en nuestro mundo lleno de comodidades.
Bueno, yo no sé si va tanto, pero vamos, yo sobre todo lo que más me interesa es este reflejo de la vida cotidiana. O sea, que es eso lo que ocurre. O sea, por eso tú te sientes tan identificada o por eso nos identificamos y por la vida cotidiana, que no es ni tampoco ni tanto, ¿no? O sea, que es simplemente lo que hacemos, lo que nos hace levantarnos cada mañana, lo que nos hace reír, lo que nos hace llorar. Entonces esto, utilizarlo para contar la historia de su país o un momento histórico tan clave en la historia de Irán, como es los años 80, bueno, y tan importante también en Viena, ¿no? Que también lo que refleja de Viena pues es que esa es nuestra, también forma parte de nuestra cultura. Entonces eso, claro, ella en eso espontáneamente, yo creo que con mucha inocencia, pues lo hace muy bien. Y en la peli ya sin tanta inocencia, pues lo borda.
Los dibujos y el guión de la peli supongo que también es de ella, ¿no? De Marjan Satrapi, de la autora.
Sí, pero bueno, en la peli está acompañada con Vincent Paranó y lo han hecho entre los dos.
Es curioso que el dibujo original, el cómic, es a una tinta, ¿no? Es, digamos, blanco y negro para entendernos, y creo que la película también ha respetado eso, lo cual en animación llama la atención sobremanera, ¿no? Porque es justo lo contrario, ¿no?
Sí, todo es estallido de color,
claro,
¿no?
Claro, todo es estallido de color. En Disney, bueno, ya tienes colores. Y aquí, en cambio, es un trazo muy limpio y creo que es una de las bazas más originales que tiene, ¿no? El cómic y también la película.
A mí esto es una de las cosas que más me gusta, por lo que a mí me afecta, cómo entiendo yo la representación y de dibujos o de estados de ánimo. Las viñetas se transforman en planos, que son fotos fijas que se van transformando continuamente en una coreografía de líneas y formas que me parece muy arquitectónica. Entonces, la ciudad, el entorno urbano, se transforma también de forma continua gracias a estas líneas en calles en las que a veces están los niños jugando, pero a veces están policías acorralando a manifestantes, se transforma en paisajes idílicos y en paisajes devastados por la guerra. Todo esto parece que es la misma línea que va saliendo del lápiz de Marjan y que va dibujándose para nosotros en un parece que en realidad, o sea, en el momento, ¿no? De forma, a mí todo esto, esa transformación de la línea en la ciudad y de la línea en personas que ríen y lloran, y bueno, y por supuesto en jazmines, que sobrevuelan la película continuamente, pues es sobrecogedor, ¿no? Es muy, bueno, a mí no me importa reconocerlo, es sobrecogedora, no tengo, o sea, que la critican también esto, ¿no? El efectismo, pero bueno, yo creo que todo eso es lícito.
Bueno, yo siempre lo he defendido. Algunas veces es verdad que hay críticos que dicen, esta película conmueve demasiado, pero bueno, es que eso es la función del arte, ¿no? Conmover un poco las entrañas del espectador o del lector. No puedo entender ese tipo de comentarios, francamente.
Un poco o mucho. La verdad es que van a tener que hacer mañana varias sesiones en la Filmoteca, como haya mucha gente escuchándote, porque está seduciendo a todo el mundo, Rosa. La verdad es que, fíjate, si al principio alguien podía haber pensado, por desconocimiento de Persépolis, que esto era una especie de panfleto político, ¿no? Claro, hablando de la República Islámica de Jomeini, de la historia de esta chica y tal. No, esto está lleno de sentido del humor, esto está lleno de elementos de la cotidianidad. Y además a mí, sobre todo de los personajes del cómic, me enamora la familia de ella. O sea, es una familia progresista en el Teherán de la época, una familia maravillosa, a veces demasiado perfecta, ¿no te lo parece, Rosa?
Bueno, no son perfectos, tienen también sus... hacen aguas.
¿Ah, sí?
También.
Pues yo veo que siempre toman las decisiones más valientes, más comprometidas, que educan a su hija de una manera maravillosa.
Bueno, porque ella es lo que recuerda de sus padres, también eso es precioso, ¿no? Te acuerdas de lo bueno, pero luego ellos también... Yo creo que también hay momentos en los que cometen errores, igual que ella misma, ¿no? Tampoco... ella cuando... bueno, es que no yo creo que no debemos... No quiero decir nada de la peli, pero que hay momentos... O sea, que sí, que esa lectura se puede hacer, ¿no? De familia perfecta, pero no, es que las familias... Es una familia que habla mucho, la que se dialoga muchísimo, y entonces, claro, esto a veces puede resultar perfecto, pero no es perfecto. Ahí se sufre mucho también, ¿no? Dialogando mucho, ahí está muy mucho que discutir.
Prefiero eso que el silencio.
Claro.
Bueno, mañana, afortunadamente, como la película se pasa en la Filmoteca, escucharemos las voces de Chiara Mastroianni, de Catherine Deneuve, que ponen voces originales a Persepolis. Vamos a escuchar un poquito del audio, ahora sí en versión doblada. Persepolis, vamos a escuchar Persepolis. Bueno, pues luego lo buscamos, que ahora mismo no lo tenemos preparado. Eso sí, vamos a escuchar con las voces dobladas, pero como decía, mañana escucharemos las voces originales. Animamos a todo el mundo a que vaya a verla, animamos a todo el mundo a que se lea el cómic, que en un principio se editó en varios tomos, ahora ya está todo concentrado en un libro, ¿verdad?
Sí, y bueno, yo también quiero, que por esto me he traído, tiene un libro... Tiene varios libros para niños, pero en castellano solo hay uno, que se llama Agdar, que es la historia de un dragón y es también relacionado con la ciudad, de cómo despierta un dragón y hace temblar la tierra para llamar la atención sobre lo que le estamos haciendo a la tierra, y es también precioso, ¿no? A los niños les encanta. Y también quería hacer ese inciso, porque la verdad es que es una mujer interesantísima.
La has intentado traer a Córdoba, ¿no?
Sí. Bueno, he intentado para marzo, para unas jornadas sobre la ciudad que estoy preparando, que se llama La ciudad según Jane Jacobs, que trata un poco de entender la ciudad fuera de los márgenes o fuera de los que normalmente piensan la ciudad. Entonces, bueno, van a venir una artista, Montserrat Soto, una arquitecta, pero contando su experiencia desde este valor de la cotidianidad. Va a venir una jurista, una periodista nicaragüense.
Pero lo de Satrapi, difícil.
Lo de Satrapi, ¿no? Difícil. Pero bueno, va a venir Delphine Minuit, que es una periodista también iraní, que también ha escrito un libro sobre las muchachas en Teherán, que yo creo que nos va a servir porque Marjane Satrapi está absolutamente en Hollywood.
¿Le darán el Oscar, tú crees?
No lo sé, ojalá.
Tiene
ojalá.
Un contrincante muy complicado con Ratatouille.
Vaya, y Locos por el Surf es la tercera en discordia.
Sí, pero sobre todo Ratatouille me parece que, en fin, aunque Persepolis tampoco sería ninguna sorpresa que ganara.
Pero es que esté ahí entre dos Disney y Pixar y tal, sí, tampoco tiene demasiado sentido, ¿no?
Efectivamente.
A mí no le doy mucha importancia a esto, pero me interesa mucho que le den el Oscar para que pongan a Irán en el mapa y todos nos demos cuenta de que Irán está lleno de gente.
Ahora sí vamos a escuchar cómo suena Persepolis.
Yo, Marjane, futura profeta, he decidido que... Primero, todo el mundo tiene que portarse bien. Segundo, todo el mundo tiene que cumplir su palabra.
Estamos viviendo un momento histórico.
Cinco, ninguna anciana sufrirá más.
Si es así, yo quiero ser tu primera discípula.
¿De verdad? ¡Qué bien!
¿Has vivido una revolución y una guerra?
El papel de la mujer en la sociedad iraní visto desde dentro por Marjane Satrapi y Persepolis. Mañana la pasan en la Filmoteca de Andalucía a partir de las 9 de la noche. Rosa, te invito a que te quedes unos minutos porque Javier nos va a contar qué nuevas películas llegan mañana a nuestra cartelera. ¿Tenemos buena cosecha esta semana, Javier?
Pues no es la mejor precisamente, pero hay un par de películas interesantes, como siempre. Podemos empezar, si te parece, con una película que interpreta Julianne Moore y que es una de nuestras actrices favoritas, y se llama Savage Grace. Aquí han mantenido el título original y que tiene también cuenta con la presencia de Elena Anaya y Belén Rueda, de la que antes hablábamos. Bueno, es un drama, un melodrama basado en una historia real de una mujer, Bárbara Daly, que entró a formar parte de la sociedad norteamericana, de la alta sociedad, casándose con un heredero de una importante fortuna, ¿no? Bueno, el caso es que realmente ella se distancia de su marido y en realidad, en el fondo, lo que vamos a ver es una historia de incesto. Es un incesto muy particular, el de esta mujer y su hijo, que en su día ocupó titulares en las primeras páginas de los periódicos, y que aquí un director que proviene del cine independiente, Tom Kaelin, pues narra con bastante, digamos, tacto y con bastante estilo. La película está rodada, curiosamente, en Barcelona, a pesar de que transcurre la acción en muchas ciudades, en París, en Londres. Bueno, tuvo que rodar aquí porque además fue el único sitio donde encontró financiación para una película que, ya digo, sobre el tema del incesto no era muy fácil de producir.
A ver, para quien no sepa nada de inglés, Savage Grace, así sí, es como
algo,
se
algo así, algo así.
¿Qué más estrena?
Pues la última película como director de Sean Penn, que se llama en original Into the Wild, y aquí en España se estrena con el título de Hacia Rutas Salvajes.
Así que ahora eres un cuero.
¿Un cuero?
Sí, llaman así a los que viajan a pata.
¿No crees que deberías buscar un empleo y hacer algo de provecho?
Una película está basada en un hecho real.
Sí, también. El personaje protagonista es Christopher McCandless, un joven que después de graduarse en la universidad y con un futuro esplendoroso por delante, porque también proviene de una familia muy acomodada, pues decide echarse al monte, como se suele decir. Es decir, se va a Alaska y decide olvidarse de la civilización y, bueno, se convierte realmente en todo un símbolo de la época, ¿no? Es una película muy, digamos, de los años 70, una película también que entronca un poco con esta nueva filosofía, digamos, de Al Gore, y un poco echar la mirada atrás a la naturaleza. Y tiene un reparto espectacular. Está William Hart, Marcia Gay Harden y uno de los nominados al Oscar este año, Hal Holbrook, que hace un papel secundario estupendo. La he visto, es una película que cuesta entrar al principio, tiene un arranque un poquito difícil, pero una vez que te metes en la historia es una película bastante recomendable y, ya digo, muy digna, muy
bueno,
interesante.
Hacia Rutas Salvajes, en un minuto, ¿qué más estrena, Javier?
Pues tenemos la nueva entrega de Mortadelo y Filemón, en este caso con el título de Misión Salvar la Tierra, y por ahí anda el audio, ¿no?
La situación es desesperada.
Unido a la pertinaz sequía que venimos padeciendo...
Bueno, ya vemos de qué va la cosa. Pepe Villuela, de nuevo, Eduardo Soto, Alex O'Doherty, en fin. Mortadelo y Filemón, a mí no me gustó mucho la primera entrega, pero al resto del país le encantó.
A mí me aburrió también, Javier.
Bueno, pues otra más. Y después una película de acción francesa que se llama OSS El Cairo, Nido de Espías, que el título pues lo dice todo, ambientada en el año 55 en Egipto, y un poquito de eso, de espías.
Se estrena también El Prado de las Estrellas, ¿no?
El Prado de las Estrellas, la he omitido, es una estupenda película de Mario Camus, el director de Los Santos Inocentes. Es una película serena, contemplativa, pero con magníficas interpretaciones. A mí me encanta el cine de Mario Camus y me había olvidado El Prado de las Estrellas. Muy recomendable. Y luego, en versión original, tenemos la posibilidad de ver Un funeral de muerte, una de las mejores comedias británicas de la última temporada.
Así que la rescataré. Javier Ortega, hasta el jueves que viene.
Igualmente.
Rosa Colmenarejo, gracias por haber estado aquí. Que disfrutes mañana de Persepolis por segunda vez.
Gracias a vosotros.